rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, ustedes saben que los funcionarios del Poder Judicial se encuentran en conflicto con el gobierno desde hace 6 años por un reclamo salarial en el que hasta el día de hoy no se ha encontrado una solución. El problema se inició en el año 2010, cuando con la ley de presupuesto se incrementaron los sueldos de los ministros de Estado que están equiparados con los de la Suprema Corte de Justicia. Eso significaba que al subir el sueldo de los ministros de Estado, también se debían aumentar los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, algo que no sucedió en su momento. A su vez, todos los salarios de los funcionarios del Poder Judicial están enganchados a los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y también se deberían haber aumentado. El Poder Ejecutivo intentó enmendar el proyecto que votó el Parlamento a través de una ley interpretativa y luego repitió el procedimiento en la ley de rendición de cuentas para desenganchar los aumentos, pero ambas normas fueron declaradas inconstitucionales. O sea, los dos parches, los dos arreglos que intentó el Poder Ejecutivo no funcionaron. Los funcionarios del Poder Judicial reclamaban un aumento de 26% del salario desde 2011 porque la ley de presupuesto votada en 2010 comenzó a regir el 1 de enero de ese año. El incremento reclamado por la Suprema Corte de Justicia es de 21,6%. La oferta del gobierno era de un 8%. Para hablar de este y otros asuntos relativos, recibimos ya a Eduardo Silveira, que es el nuevo secretario general del Sindicato de Funcionarios Judiciales, nacido en Tacuarembó en 1962. Eduardo, bienvenido, un placer.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, veníamos ya hablando fuera de micrófonos de lo complicada de la situación, sí, ¿no? Una asamblea muy picante el otro día, ya nos lo decían algunas fuentes nuestras, minutos ni bien arrancada la asamblea en el Palacio Peñarol.
Sí, una asamblea picante que empezó en primera instancia a partir de que sabíamos que iba a quedar chico nuestro local sindical acá, claro, en la calle Wilson Ferreira.
Claro.
Fuimos a la sala Citarrosa, habíamos tomado la previsión de hacerlo en un lugar más grande, y la verdad que se desbordó, y en un momento determinado la gente se puso un poco ansiosa y hubo que salir a buscar, a pedido un poco de la gente y un poco por la decisión de la propia dirección, un lugar que fuera más amplio. Y bueno, terminamos en el Palacio Peñarol.
Claro, ¿cuántos son?
Son funcionarios, sí, judiciales, sí. Y bueno, somos 5.000 funcionarios en, claro, el Poder Judicial.
¿Y cuántos fueron más o menos a la asamblea?
Y en la asamblea habrían más de 2.000 funcionarios.
Mirá.
Sí, aproximadamente 2.000 funcionarios.
Mirá.
Tuvo que ver, bueno, con ir a ese ámbito, al lugar de al Palacio Peñarol.
Claro.
Y bueno, y ahí se llevó a cabo una asamblea bastante atípica, digamos. Fue una asamblea donde la gente ya en horas de la tarde, seguramente un poco por cansancio y otro poco porque ya había seguramente masticado un poco la idea, la propuesta que andaba en la vuelta, que era un poco lo que se trataba de definir, fue con el ánimo básicamente de pasar a votar. Entonces, en primera instancia no se permitió que el secretario general, el compañero Fessler, pudiera leer el informe como corresponde. Y a alguna moción planteó que, bueno, que no se discutiera y que se pasara a votar por sí o por no.
Y fue lo que se hizo.
Y fue lo que se hizo.
Y la explicación que vi allí, ¿qué era lo que fundamentaba? ¿Qué fue lo que no conocieron los trabajadores que decidieron pasar directamente a votación?
No, la propuesta estuvo circulando un poco a instancias nuestras, necesariamente, por todos los ámbitos. Nosotros se la mandamos a los compañeros, la publicamos en diferentes lugares, en las páginas oficiales del sindicato y circuló por las redes. Creo que la gente, con esto no pretendo cuestionar la resolución, que es soberana, es un tema que está laudado. Creo que la gente hay muchas razones por las cuales el no triunfó por amplia mayoría, digamos. Hay muchas razones.
No aceptar el acuerdo.
No aceptar el acuerdo.
El Poder Ejecutivo.
Exactamente.
Que decime a ver si está bien o corregime, en realidad. Uh-huh. En síntesis, la propuesta ascendía, te estoy haciendo la pregunta,
sí,
más bien,
sí,
a 15% del 26% reclamado.
Ascendía a un 70% de lo adeudado entre el 23
andamos,
de diciembre del 2012 y el 30 de diciembre del 2016, y además una adecuación salarial. Una cosa que es muy particular que hay que destacar es que el Poder Ejecutivo de alguna manera ya reconoció que la deuda existe,
claro,
porque está pagando un 7,76%,
sí, sí,
a través de una ley. Ahora lo que se planteaba era agregar un 4% a partir del 1 de enero del 2017 y otro 4% a partir del 1 de enero del 2018. Esto como parte de la adecuación, porque la sentencia que dice, la sentencia dice que si bien la deuda existe y es legal, la deuda,
Claro, que es retroactiva.
Exactamente. Claro. También debe procederse a la adecuación a futuro.
Claro.
Entonces, claro, acá lo que hay es una fórmula que hace el Poder Ejecutivo que plantea una solución general para todos los trabajadores, digamos, que quieran suscribir al acuerdo, porque esto no es obligatorio. O sea, esto implicaba, además, de aprobarse en la Asamblea, que hubiera una suerte de adhesión a la fórmula que requería un 80% de los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos? De que los compañeros que hubiesen suscrito esta posibilidad iban a cobrar un 70% de la deuda y un 4% a partir de enero del 2017 y un 4% a partir de enero del 2018. Bueno, hay gente que hizo algunos cálculos. Esto tiene algunas particularidades también, los descuentos correspondientes, IRPF, etcétera, etcétera. La gente, con razón o sin razón, digamos, cada uno en su fuero íntimo hizo sus cálculos y sacó sus cuentas. Nosotros, en un momento, el año pasado, ya le habíamos dado a los compañeros una liquidación de lo que correspondía a cada uno, un trabajo que hizo el sindicato con un montón de esfuerzo, porque fue funcionario por funcionario haciendo una liquidación.
Claro.
Exactamente, y haciéndole llegar al compañero un sobre con su propia liquidación. Creo que la gente, acá me parece que hay de todo. O sea, hay compañeros que entienden que la fórmula es insuficiente y quieren ir por el 100%. Dicen, a mí me deben esto, yo quiero
cobrar esto,
todo. Hay gente que plantea, bueno, yo estoy dispuesto a que esto me parece una buena fórmula y votó a favor. Hay compañeros que votaron en contra por otras razones, porque entienden que, bueno, que es insuficiente. Lo que pasa es que esto es producto de un acuerdo. Cuando uno se siente a acordar con alguien, en algún momento ambas partes tienen que ceder. Entonces, bueno, en esto nosotros llegamos a esta fórmula. Y hoy estamos ante la negativa de los trabajadores de aceptar esta propuesta, cosa que para nosotros es clara y fue contundente. Y bueno, estamos tratando de definir los caminos a seguir. Ah. ¿Por dónde ir?
Vos, como secretario general del Sindicato de Funcionarios Judiciales, Eduardo, no le quiero quitar legitimidad, primero porque la tiene la legitimidad, por eso el Poder Ejecutivo hace este ofrecimiento, y digamos que legalmente es así. Pero a ver, hablando en criollo, esto nace de una chamboneada, para decirlo bien con un término mujiquista, porque fue durante su gobierno. Esta es una chamboneada de la administración Mujica. ¿Qué tanto hay, me entendés lo que te quiero decir, lo que te quiero preguntar? ¿Qué tanto hay de que ese aumento deba llegar a ese nivel, a que realmente había que haber un aumento, pero bueno, al quedar enganchados unos con otros, se llega a esa cifra? O sea, porque es una pregunta que uno se tiene que hacer, ¿no? Digo, esto surge de un error. Ahora, ¿el error contempla realmente lo que el funcionario debiera ganar, que tiene derecho a aumentar? Sí, ¿o en realidad es producto de ese enganche jurídico, legal, que hoy le va a hacer ganar X plata?
No, en principio, si fue un error, los legisladores en su oportunidad fueron advertidos. O sea, se les dijo.
Tipo, tienen asesores, además.
No, pero además.
¿Ustedes les advirtieron?
No, nosotros les advertimos. Y otra gente hizo las correspondientes advertencias y se les dijo, si ustedes votan esto, acá viene un enganche.
¿Y a quién le dijeron eso, Eduardo?
Y a los legisladores, a muchos legisladores.
Pero dame nombres.
Básicamente el oficialismo. Digo, nombres no te puedo dar porque no los tengo presente en este momento. Pero
hablaron con legisladores del Frente Amplio y dijeron, muchachos, si ustedes votan esto, nosotros vamos a ir enganchados.
Daniel, te lo aseguro.
¿Y qué le dijeron?
No, que no es el espíritu, que esto no va por acá, que el espíritu es poder equiparar el sueldo del ministro de Estado con el senador, porque fíjate, cuando el senador opta por un... Cuando el senador es designado ministro, tiene que optar por un sueldo o mantenerse con el sueldo de senador o el de ministro, que es menos. La idea es corregir.
Sí, pasó con Astori eso, sí.
Por ejemplo.
Es el ejemplo más connotado.
Exacto, corregir esta situación, vamos a corregirla, pero la idea no es abrir la cancha. Se le dijo, pero hay una ley, la LOT, la ley 17.750.
Yo me río para no llorar.
Si no, la 17.750, que es la ley orgánica de la judicatura, establece que la dotación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia no podrá ser inferior a los ministros de Estado. Entonces ya empezamos con clarísimo que si vos subís,
sube todo.
Claro. Y además hay una ley de porcentualidad de enganche que también engancha a los funcionarios, no directamente con los ministros, con el subdirector, etcétera, etcétera. Y hay una escala salarial, porque esto también es consecuencia de una lucha permanente de los trabajadores judiciales, de andar en el Parlamento deambulando permanentemente para pedir una solución salarial. Entonces, cuando logramos una cosa tan importante como la porcentualidad y el enganche que se logró en el primer gobierno del Frente Amplio, Para nosotros fue un paso gigantesco, porque de alguna manera sabíamos, digamos, si mañana los legisladores aumentan el sueldo, aumentan los ministros y por ende aumentan los trabajadores. Ahora, claro, la situación es que a partir de eso no se aumentaron más los sueldos los legisladores. No,
y hay un tele, y sí, también.
Claro. También, claro. Entonces nosotros, te digo, desde el 2010, desde que estamos en esta pelea, no hemos tenido ninguna mejora salarial. No, tuvimos el mejor presupuesto que tuvo el Poder Judicial, el mejor presupuesto que se tenga conocimiento en la historia, fue en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Ese presupuesto, de alguna manera, le dio al Poder Judicial los recursos necesarios para funcionar. Hubo un aumento salarial importante. Y el peor presupuesto que tengamos memoria es el de segundo gobierno de Tabaré Vázquez.
Y además
tiene los dos récords.
Claro, de los dos récords. Y además un teléfono descompuesto, porque lo bien que habían hecho en la primera administración lo desoyeron lo de la segunda administración al desconocer cuál era el alcance, que ustedes mismos le estaban advirtiendo.
Sí. Exactamente.
Ahora, pasa que me dejás helado con que ustedes, los propios funcionarios judiciales, el sindicato, le adviertan algo.
No solamente nosotros, también también creo que hubo de alguna movida desde otros lugares, de otros ámbitos, para decirle ojo con esto, que es una bola de nieve.
Pero es muy fuerte que te digan los propios funcionarios judiciales, están advirtiendo al Poder Ejecutivo que está metiendo la pata para que no lo haga y lo hacen.
Pero toda la discusión que giró en torno a esto también tuvo que ver con eso, porque seguían sosteniendo el espíritu del legislador.
Ah, ya escuché eso, lo del espíritu. Ya bueno, cuando la ley de medios me invocaron al espíritu.
Y bueno,
vamos a ser todos espiritistas. Las leyes son leyes, no tienen espíritu. Tienen una letra y una lectura. Puede haber a veces dos bibliotecas, está casi claro. Siempre la hay. Pero no es un tema de espíritu, ¿no? Yo ya lo he discutido con
otros. No, está claro. Pero además, digamos, Daniel, hay dos fallos. El fallo en primera instancia y el fallo en segunda instancia que nos dan la razón. Claro. O sea, ellos dicen, no, pues ustedes son juez y parte. En realidad, cualquier trabajador del Uruguay o de cualquier país del mundo tiene que recurrir a los ámbitos donde corresponden, por naturaleza. Ellos mantienen una teoría tendiente a decir que, bueno, que nosotros somos de alguna forma juez y parte, cosa que no es real, porque además, recorrimos los caminos que hay que recorrer.
Claro.
Hay otra cosa que seguramente al trabajador judicial o a la gente le interese saber. Hay un en el último presupuesto. Hay un artículo, y esto también tiene que ver con los trabajadores en general, que es el artículo 733, ¿está? Que fue, este artículo dice que cuando un trabajador debe cobrar créditos emanados de un juicio contra el Estado, el Estado puede diferir el pago de esa deuda a futuras instancias presupuestales. O sea, que si un particular pierde un juicio con un trabajador, tiene que pagar. O pierde lo que tenga, pagar.
Sí.
El Estado tiene un artículo que hoy está vigente, que es el 733, que dice que cualquier trabajador que le gane un juicio al Estado tiene que esperar que el Estado tenga los recursos suficientes, que prevea los montos necesarios para hacer frente a esa deuda, que puede ser indefinida en el tiempo. Y bueno, y para nosotros esto es claramente inconstitucional. Ya presentamos un recurso el año pasado que está en trámite. Ahora estamos en una cuestión que tiene que ver con la designación del fiscal, porque esto pasó ahora al Ministerio de Economía, al Ministerio de Educación y Cultura para que el fiscal sea designado. Y estamos con un trámite que estamos esperando, bueno, que se dirima, porque creemos que este artículo tiene que caer.
Sí, sí, está clarísimo.
Porque si no, nos difiere esta posibilidad de cobro a al infinito.
Ad eternum,
exactamente. Sí, claro.
Ya venimos. La van a patear para adelante. Ya vienen sin agarrar un mango y la quieren seguir pateando hasta más no puedan, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, Eduardo, para que la gente entienda, ¿no? Ustedes fueron y le advirtieron. ¿Por qué les advertían? Porque alguno puede decir, ¿por qué les advertís que te van a pagar más a vos y van a ganar más todos?
Pero porque, primero, nosotros somos parte del Estado. O sea, somos trabajadores judiciales, somos parte de, digamos, esto es una... Es un dinero que tiene que hacer frente a la gente, Juan Pueblo. O sea, a mí me preocupa que no llegue la solución, porque, digamos, más allá de que sienta que tengo derecho sobre esta plata, este dinero, estos montos a cobrar, también tengo una preocupación como trabajador, porque siento que hay una... que acá hay esto va creciendo, porque hay intereses, que crece día a día, y se está volviendo una bola de nieve muy grande, y cada día que pasa es más. Entonces, como parte del pueblo, como trabajador y como parte del Estado, sentimos los trabajadores judiciales cierta preocupación, porque me parece que habría que buscar la forma de solucionar lo antes posible la situación, parar la hemorragia, parar que esto siga creciendo, solucionar esta situación puntualmente y después, digamos, ver tal vez, por ejemplo, el tema de la deuda, que es una de las posibilidades. Esa es una discusión que estamos teniendo en estas horas, hoy particularmente y seguramente en la próxima asamblea. O sea,
este jueves ya están en la asamblea.
Este jueves, ¿no? Estamos en la asamblea 23, en el Platense.
Hay paro de actividades, ¿no?
Hay paro. Sí, Daniel, hay paro a partir de las 9, sin guardia gremial, sí. Y es en la asamblea va a ser en el Platense esta vez, ajá, porque también creemos que va a haber una importante concurrencia.
Más gente. Sí. Yo te hice repetir todo eso para que la gente entienda de alguna manera la conciencia que tienen algunos funcionarios, esto dicho sin ser peyorativamente, de menor escala, frente a los grandes funcionarios y dirigentes, parecen no tener conciencia, porque vienen y les explican que hay un problema y siguen para adelante. Nada, no me digas nada, porque yo quiero que la gente piense como pienso yo, ¿no? Digo, no lo que pienso yo, como estoy pensando yo. Cada uno va a pensar lo que quiera pensar. Yo creo que hay un pensamiento solo, lo que estamos diciendo. O sea, los funcionarios de más bajo rango le dicen a funcionarios de alto rango que no hagan algo porque está mal, los de alto rango le dan para adelante y pagamos todos. Y se producen además unas situaciones tremendas como la que se está viviendo ahora, de incertidumbre total, porque el otro día no se leyó la demanda definitivamente, por más que se conocieran todos los puntos, directamente se votó por el no, y yo me animaría a decir que no sé qué tanto humo blanco puede haber en la próxima asamblea del jueves.
Sí, nosotros en la próxima asamblea básicamente estamos en condiciones de discutir con los compañeros.
¿Tienen una hoja de ruta?
Estamos tratando de definir una hoja de ruta. Ajá. Lo que estamos tratando de definir es cuáles son los caminos a seguir. O sea, vamos a una conflictividad, seguimos primero creo personalmente, y creo que muchos compañeros creen, en que las instancias, digamos, de negociación de alguna forma se cerraron y que más allá de que nosotros nunca estamos cerrados al diálogo, a la posibilidad de tener un acuerdo, obvio. Porque me parece que es así. Hay compañeros que entienden que hay que ir a una situación de conflicto y hay compañeros que entendemos que hay que buscar otros caminos. Por ejemplo, que ahora podamos hacer, te lo tiro como una idea, que podamos hacer una propuesta a nivel de la Asamblea al Poder Ejecutivo para buscar una salida una alternativa.
Una contrapropuesta.
Eso puede ser una posibilidad. Hay compañeros que creen que hay...
¿Por qué línea va eso? ¿Cuál podría ser?
La verdad que estamos tratando de discutirlo ahora. No tengo una propuesta para hacer ni para contártela porque no la tengo.
Pasaría más por mejorar. Por mejorar la propuesta en el porcentaje.
Y podría ser una posibilidad.
¿No hay tanto problema con el cobro en cuotas de lo adeudado? ¿O sí? ¿También hay cierto problema?
No, ahí creo que el tema de las cuotas se podría buscar una solución, digamos. Yo creo que todo es...
Parezco un juez de conciliación.
No, está bien.
Estoy buscando los puntos de coincidencia.
No, lo que habría que buscar me parece que es una fórmula que de alguna forma le dé al trabajador un poco más de satisfacción. Si bien esta propuesta fue rechazada de plano, bueno, mejoremos esta propuesta, veamos si podemos mejorarla sustancialmente, por ejemplo, y llegar a plantear una posibilidad distinta que conforme a la mayoría de la gente. No vamos a conformar a todo el mundo, está claro, ¿no?
No, tiene que ser la mayoría, para eso se hace la asamblea y existe el sindicato.
Pero
todos
por eso,
contentos, pero la mayoría sí.
Exactamente.
¿No? Ese es el juego democrático.
Exacto.
¿Cuánto sería la deuda total? Yo el otro día hablaba con Chedía, quien me decía que los ministros, en fin, la parte más bien de ministros, la Suprema Corte y todo lo demás, los jueces, tenían una deuda creo que en el entorno de los 10 millones de dólares. ¿Ustedes tienen el cálculo hecho?
Sí, no. Nosotros es muy relativo porque también depende de mucho... Estamos hablando de mucho dinero. Sí, sí.
Mucho más
sí,
de 10 millones.
Sí, obvio. Sí, sí,
porque
sí.
Además son más funcionarios.
Sí, sí.
Si se
estamos hablando jueces, seguramente más del doble. Sí,
ajá,
sí,
más de 20 millones de dólares.
Sí, sí, seguramente.
Estamos hablando de la deuda total con todos los funcionarios.
Sí.
Yo el otro día lo decía, muy libre de cuerpo porque lo sé, la gente tampoco, porque la gente de repente piensa, ay, ganan bárbaro. Atención, que yo sepa, hay hasta sueldos bajos que son 20 mil pesos nominales.
Sí.
Me corregí si me equivoco.
Sí.
O sea,
sí.
Aquí
así.
Hay una escala bastante amplia. Sí. ¿Cuál es la escala?
Gordo? Es más o menos eso. De 20 y pocos mil pesos el que gana menos y bueno, un funcionario administrativo puede llegar a ganar siendo alguacil al final de su carrera, después de 20 y pico de años, puede estar ganando alrededor de 50 mil pesos.
Ajá.
Pero,
o sea, estamos entre 20 y 50 mil pesos.
Más o menos, sí, sí. Dentro de los administrativos y auxiliares, digamos, después, sin contar acá a los magistrados, a los actuales.
No, los estoy dejando. ¿Los actuales cuánto? Por los actuales todavía no arreglaron.
Tampoco están muy por arriba de lo que te estoy diciendo, alrededor de 50 y algo, 60 mil pesos. Digo, no tampoco
no
están.
No. En lo Uruguay, que... digo, que ya sabemos que hay gente acá. Ya sabemos que el salario mínimo acá son 12 mil y pico de pesos, que es la verdad que es una lágrima.
Es que el sueldo de los funcionarios judiciales nunca fue alto y que además nosotros de mucho tiempo fuimos funcionarios sumergidos. Hoy, digamos, no te puedo decir que somos sumergidos, pero estamos en el pelotón medio al final. O sea, sobre todo por la circunstancia esta que te digo. Vos vas al Parlamento a plantear una situación puntual, una solución a este conflicto, y te dicen, vos vas a cobrar este juicio, ¿qué te va a dar un aumento ahora? No, para.
Porque recibís la guita esa.
Y vas a recibir esa plata.
Es como que te sacaste la grande. No es ajustado a derecho, tenés suerte.
Y así hace 10 años que estamos, y tampoco tenemos perspectivas reales a corto plazo. Porque te dice, no, pará, es un juicio multimillonario. Lo ganaron. En algún momento lo van a cobrar. Y encima quieren aumento. ¿No?
Qué mortal, ¿eh?
Entonces
qué
está
mortal,
bravo, sí.
Y hay que emparejar para arriba. No lo digo para la gente, porque yo sé que efectivamente tenemos todas las estadísticas. Sabemos que la mayoría de la población está sumergida. Que realmente vive con muy poco dinero al día. Se puede establecer un rango entre 10 y 15 dólares por día. No mucho más. El grueso de la población, ya sea por jubilaciones, que están en un 70% sumergida por debajo de los 20 mil pesos. Ya hemos dado todos los datos. Yo tengo todos los datos oficiales de dominio público, de organismos oficiales, evidentemente. Así que digo, ya sabemos la situación que vive la gente. Tenemos que, porque alguno me va a decir, bueno, pero yo estoy acá en el supermercado y estoy ganando 8 mil pesos. No puede ganar eso. Bueno, sí puede, porque si le ponen salario mínimo y después le hacen los descuentos, seguramente pueda recibir en un entorno de 9 mil, 10 mil pesos en la mano. Es un desastre. Entonces me dice, estas personas van a ganar 50 mil pesos. Claro, estás hablando por 5. Ahora, tenemos que tratar de emparejar para arriba. Y sabemos que el Uruguay está sumergido. No me pongo de juez ni de nadie, ni
somos conscientes,
ni de abogado de nadie tampoco.
No, pero además que los judiciales somos conscientes de que la situación hoy no es fácil.
No, para nada. Bueno, tenemos el mayor déficit fiscal en los últimos 30 años. Afrontamos un periodo absolutamente difícil.
Y hemos pasado por algunas tormentas y algunas situaciones especiales, pero creo que somos conscientes de que no estamos planteando, bueno, me la das toda ahora, como alguno puede decir, estamos tratando de encontrar una salida que sea posible. Tampoco estamos acá con un revólver en la cabeza, en la sien de nadie.
Ahora, hay un revólver, vos usaste esa imagen, hay un revólver en la sien del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo específicamente, que se llama Nuevo Código del Proceso Penal. Si ustedes no arreglan a julio de este año, cuando se pensaba arrancar con el Nuevo Código del Proceso Penal, no se va a poder instrumentar.
Sí, ese es uno de los temas que están sobre la mesa. Estamos en estos días discutiendo esa posibilidad, porque en este conflicto, además de los funcionarios auxiliares y administrativos, también están los actuarios, porque somos los que tenemos sentencia y no arreglamos, porque hay otros colectivos, como el caso de los magistrados, y que tuvieron una solución a partir de esta movida.
Hablamos con
justamente se arregló con quienes no tienen sentencia. En este caso, en este mismo barco, estamos con los compañeros actuarios y los funcionarios buscando una salida. Y bueno, el código seguramente sea una de las cuestiones que esté en la cabeza de muchos trabajadores para adelante. Son cuestiones que debemos analizar con cabecita fría. También debemos decir que nosotros como trabajadores no queremos ser responsables.
Que mañana les echen la culpa.
Claro. Que mañana el código no salga y te digan, no, pero esto no sale porque los funcionarios están de paro o los funcionarios se metieron en
igual
conflicto.
Lo aplazaron tanto, han tenido problemas para la instalación del código. Yo creo que nadie puede comerse esa pastilla, ¿no?
Sí, es verdad.
Quizá no ayude la situación en sí misma, eso está claro, pero no se les puede cargar a ustedes las tintas de algo que ya venía trazado per se.
Sí, nosotros no descartamos la posibilidad de que con el tema del código podamos de alguna manera, bueno, incidir en esto, digo, pero es un tema que hay que analizar con detenimiento y porque además también la gente debe saber que nuestro espíritu no es poner palos en la rueda y que si el código de alguna manera soluciona en algún aspecto la situación y se aceleran los juicios y se puede resolver con más rapidez y la gente no tiene que estar todo el día o mucho tiempo en juzgado penal, si el código soluciona la situación de la gente, nosotros básicamente no tenemos como objetivo poner palos en la rueda. Hay gente que está planteando la posibilidad de trancarlo, creo que hay que confesarlo y me parece que está bueno que se diga. Bueno,
son miles de trabajadores, lo que hablábamos.
No,
son miles de
está claro.
Hay muchos trabajadores, son muy radicales, hay otros que no, como decíamos al principio
de
la charla.
Sí,
¿no?
Y que además ahora, te decía al principio, Daniel, cuando entré al estudio, te contaba que, sí. hay un debate que se está generando a través de las redes sociales, que es una cosa que ya se instaló y que no va a cambiar. O sea, esto es así y va a seguir estando. O sea, la gente... cómodamente.
¿Qué se dice la gente en las redes?
Y la gente se dedica a las redes sentado cómodamente en su casa, opinando como si estuviera como si tuviera toda la razón del mundo y todos los elementos.
¿Hablas de trabajadores judiciales o de gente de afuera?
Hablo de trabajadores judiciales fundamentalmente y de gente de afuera, pero esto no nos pasa solo a nosotros como sindicato. Esto le está pasando en todos lados. Creo que es un tema que está instalado, que hay que empezar a convivir con esa posibilidad de que la gente con total liviandad y a veces sin argumentos tire fruta y después la gente salga a repetir cosas que a veces son verdaderas barbaridades, afectando a veces a compañeros puntualmente que uno conoce o que. Entonces, bueno, es un mecanismo nuevo, no hay discusión últimamente en los ámbitos donde debe haber, que es muy saludable y debería existir siempre, y se discute más por las cuestiones así virtuales que por la realidad, ¿no? Verse la cara, incluso en la diferencia, porque también ahora, a partir de este cambio en la dirección del sindicato, que tiene que ver con una decisión de los compañeros que decidieron, bueno, primero preservar a compañeros que de alguna manera estuvieron en esta discusión, en la negociación, con un esfuerzo muy importante en el último tiempo con el Poder Ejecutivo, y que la Asamblea de alguna manera censuró, y los compañeros sienten, bueno, que no tienen ganas de seguir expuestos a una situación a la que se vieron enfrentados y decidieron un poco, para descomprimir la situación, dar un paso al costado y mantenerse en un segundo plano, siempre participando. Entonces, bueno,
esto cuesta... Eso a propósito.
Sí, hablo de Fessler y de Ricardo Ramírez, básicamente dos compañeros de la dirección.
Claro. Pues está bien, hay que renovarse porque estás en un conflicto, se va erosionando.
Y te desgasta, de verdad. Yo creo que los compañeros se desgastaron en cuanto. No en cuanto al ideológico, ni a las propuestas. Te desgasta estar frente a una asamblea donde no puedes hablar.
Claro.
O frente a compañeros que te acusan de cosas que es difícil probar, ¿no?
Además, Eduardo, el cargo tuyo de secretario general del sindicato de funcionarios judiciales, en este caso, de un secretario general de un sindicato, tiene que buscar lo mejor para sus compañeros, evidentemente, pero es el portavoz de la otra parte que tiene que llevar las soluciones, que tiene que tratar de conciliar, de llegar a un consenso, que no siempre, duda. Efectivamente, va a poner contento a todas las partes, pero bueno, la idea es que la mayoría... así son las democracias, se sienta complacida por el acuerdo alcanzado.
Sí, no tengas duda. Apostamos fundamentalmente a eso, a poder entendernos con tolerancia, con respeto, aún en las diferencias.
Claro.
Si logramos tener un clima de discusión franco, sincero y fraterno, habremos cumplido con la mitad del propósito. Lo demás es cuestión de ir ajustando para poder llegar a buen puerto.
Bueno, te deseo toda la suerte a vos, muchas a todos gracias. Los compañeros para este jueves 23. Va a haber paro de actividades en el sector porque se va a desarrollar esta asamblea ahora en el Platense, me dijiste.
Sí, en el Platense.
En el Platense, porque cada vez más gente interesada, evidentemente, en dilucidar esta cuestión que por ahora está en puntos suspensivos. ¿Del Poder Ejecutivo más nada? O sea, hasta aquí.
No, por ahora no. Igual nosotros, te repito, no estamos cerrados a ninguna posibilidad, ni siquiera a poder encarar una propuesta de parte nuestra hacia ellos o que nos convoquen de alguna manera. El diálogo siempre va a estar. Como trabajadores, creemos que esas instancias no se pueden perder.
Bueno, este jueves o el viernes estamos actualizando y te estaremos llamando seguramente para conocer los resultados de la asamblea. Ojalá que sea bueno para donde sea, por lo menos que se dirija hacia algún lado. ¿No?
Exactamente.
Me parece que tampoco todo se va a solucionar, supongo. Ojalá que fuera así. Pero supongo que en el próximo jueves no todo se solucionará. Pero ya donde se busque una dirección o se encuentre una dirección hacia donde ir, creo que se estará ganando.
Y que se pueda debatir, además.
Exactamente. Sí, porque las asambleas están para eso.
Claro.
Si no, nos quedamos todos ahí por las redes sociales, ponemos me gusta. No me gusta y listo.
Exactamente.
¿No? Que igual lo hacemos, pero digo, cuando uno se junta, la idea es debatir ideas. Está clarísimo. Y tiene que haber tolerancia, ¿no? Tiene que haber tolerancia.
Tal cual.
De las personas y con las ideas también, aunque sean distintas.
Un gusto venir, Daniel.
Lo mismo para mí, Eduardo Silveira, el nuevo secretario general del Sindicato de Funcionarios Judiciales, estuvo aquí en la segunda zona de Rompecabezas. Un placer.